La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Let's Dance significa bailemos. Es el título de lo que acabamos de escuchar. y quien lo interpretaba era el señor Benny Goodman. En grabaciones que están entre los años 41 y 55. No podría decir con exactitud la fecha de esta grabación. Benjamin David Goodman nació en Chicago en mayo de 1909 y va a fallecer en Nueva York el 13 de junio de 1986. Fue conocido como Benny Goodman. Fue un clarinetista y director de orquesta estadounidense de jazz, que es conocido como el rey del swing, junto con Glenn Miller y Count Basie, el representante más popular de este estilo jazzístico e iniciador de la llamada era del swing. Tuvo varias interpretaciones famosas con su orquesta. Vamos a escuchar dos de ellas, una tras de la otra: Bailando en el Savoy y Whispering, que significa algo así como susurrando. Esta historia empieza con un cuadro todo pintado de rojo, que se titula La pintura ha muerto, o, según versiones más moderadas, La última imagen ya ha sido pintada. Lo pintó Alexander Rodchenko. En realidad era un tríptico. Las otras dos telas estaban igual de uniformemente pintadas, una de amarillo y la otra de azul. Pero la roja, dice Bruce Chatwin, que logró verlas en Moscú en 1973 después de mucho insistirle a la hija de Rodchenko que las tenía sin bastidor, enrolladas y archivadas en un ropero de su infame departamento moscovita, el mismo donde había muerto su padre, la roja era especial. Es cierto que nada le gustaba más a Chatwin que contarle al mundo lo que él solo era capaz de ver, pero también es cierto que en el Moscú de los años 70, la única manera de ver una pieza de constructivismo ruso era pidiéndole a alguien que la sacara del escondite en el que la tenía, razón por la cual después costó fortuna restaurarlas. Pero Rodchenko era inmortal por ese rojo, por haber sumado ese rojo al blanco y al negro, para hacer con ellos la santísima trinidad cromática de la iconografía más potente de este siglo, la de la primera época de la Revolución Bolchevique. Rodchenko creía que los pintores eran un prejuicio del pasado.
cuando expuso su tríptico. En realidad, era un ajuste de cuentas dentro de la guerra de los istmos que hubo entre los años 1915 y 1925 en Moscú. Rodchenko, que venía del constructivismo, se la tenía jurada a Malevich, que venía del suprematismo. Malevich había expuesto una tela blanca con un cuadrado pintado de negro en el medio y se había autoproclamado padre de la abstracción. Rodchenko y su compadre Mayakovsky, la nube en pantalones, no podían soportar que alguien fuera más vanguardista que ellos, así que urdieron aquel suicidio de la pintura, y así fue como el constructivismo borró del mapa al suprematismo y ganó la guerra de los istmos, y fue elegido para representar a la URSS en la exposición de París de 1925. La Exposición Universal de 1925 era la gran oportunidad de los soviéticos para mostrarse al mundo después de la Revolución, la Guerra Civil, la hambruna posterior y el bloqueo occidental. Había que mostrar que, en el sueño socialista, la utopía era realidad. Y allá fueron Rodchenko y el arquitecto Melnikov, y el loco Tatlin en un tren con 2 toneladas de madera barata de los Urales, porque la URSS no estaba para gastos. Necesitaba máximo impacto con mínimo presupuesto. La especialidad de Rodchenko. El pabellón soviético, hecho enteramente en vidrio y esa madera de los Urales, y pintado en solo 3 colores, rojo, negro y blanco, causó sensación, o quizá habría que decir estupor, en medio de la opulencia kitsch de los demás pabellones. Thank you. Hicieron todo en 3 meses, hasta los muebles, serruchando y pintando y colgando de andamios, al menos Rodchenko y el loco Tatlin, que creían de verdad que el arte debía ser colectivo. Un ejemplo hermoso de esa convicción tiene lugar antes de llegar a París, en la parada que hizo el tren en Berlín, cuando se enteran de que el Kaiser va a pastar con su comitiva delante de la estación y el loco Tatlin saca su balalaika, se abre paso entre la multitud y se pone a tocar melodías delante de la carroza del monarca. El Kaiser, que adora el folclore ucraniano, se emociona y le tira al músico su reloj de oro. Tatlin lo vende en París para que Rodchenko pueda comprar la cámara Leica, con la que revolucionará la fotografía y con la que después se condenará a sí mismo. Pero no nos adelantemos. Además de decorar trenes, envolver monumentos zaristas con trapos rojos, cubrir frontispicios de palacios con carteles monumentales y hacer que saliera música por las sirenas de las fábricas, Rodchenko había hecho cosas asombrosas en collage. Esa misma maestría compositiva aplicó a sus fotos. En cuanto al loco Tatlin, le dio la plata para comprar la Leica en París. Mientras sus compañeros de delegación peregrinaban del atelier de Picasso al de Leguer, Rodchenko descubría por las suyas, en la azotea de su hotel, que el ojo de la cámara era la forma perfecta para mostrar las cosas desde un ángulo socialista, es decir, desde un ángulo nuevo. Fascinado por la manuabilidad de la Leica, que permitía hacer tomas desde ángulos insospechados, explotó al máximo la toma cenital, desde arriba o poniéndose a los pies del retratado. Sus fotos parecían esculturas, eran casi tridimensionales, se venían encima, y cuando les agregaba tipografía y las convertía en propaganda revolucionaria, convencía hasta las piedras de que se venía el hombre nuevo, la uberrealidad detrás de la utopía. Thank you. pero Marx ya alertaba sobre los desvaríos del pensamiento abstracto. A Lenin le empezó a pasar lo mismo con el arte abstracto, cuando los avangardistas pintaron de colores brillantes e indelebles los árboles del Paseo Lesandrovsky frente al Kremlin, y por supuesto los secaron. El constructivismo ruso fue a París sabiendo que ya era póstumo. Tenían los días contados antes de que muriera Lenin. Stalin no se ocupó de ellos porque estaba dedicado a Trotsky, pero los tenía inequívocamente en la mira. Mayakovsky le ganó de mano. Su suicidio es la fecha oficial de defunción del constructivismo. Fue apenas volvió Rodchenko de la Expo de París. La foto que le hizo a su compañero de correrías es archiconocida. Mayakovsky parado con las piernas muy abiertas y un tormento en la cara que mete miedo. Antes de volarse los sesos, Mayakovsky dejó estas líneas junto a su cadáver. Lo difícil no es morir, sino seguir viviendo. Rodchenko no pensaba lo mismo. Es más, creía ilusamente que la frase de Stalin, la URSS necesita que sus artistas sean ingenieros de almas, se basaba en una frase suya: el hombre nuevo vendrá de la unión del arte con la ingeniería. Solo logró clemencia cuando fueron por él, gracias a sus habilidades fotográficas. Sus imágenes fueron el equivalente soviético de lo que habían sido las imágenes de Leni Riefenstahl para el Tercer Reich. la verdadera estatuaria del régimen, su propaganda más contundente. Cuando uno piensa en las proezas hidráulicas, eléctricas, arquitectónicas y atléticas del estalinismo, son fotos de Dochenko lo que está viendo en su cabeza. Nadie se miraba mucho a los ojos en la URSS en aquella época. Como escribió Anna Akhmatova, fue la época en que solo los muertos podían sonreír, felices de descansar al fin. Así que Dochenko pasó más o menos inadvertido en su ignominia, desde 1926 hasta que murió 30 años más tarde. Vaya a saberse si como autocastigo, en los años finales de su vida, cuando ya no lo dejaban ni sacar fotos de propaganda, volvió a pintar. A pintar figurativo, pintaba payasos. El hombre que le puso la lápida a la pintura, el hombre que reformuló la fotografía y la propaganda política, el iconoclasta por extensión de su tiempo, terminó sus días pintando payasos tristes que no se atrevía a mostrar a nadie, encerrado en el mismo departamento moscovita donde tenía escondido, en el fondo de un ropero, el lienzo rojo que dejaría a Chatwin sin respiración 20 años después.
Un lienzo rojo es uno de los tantos relatos que el señor Juan Form ha escrito y publicado en dos libros. Los libros se llaman ambos iguales, Los Viernes, tomo 1 y tomo 2. Los relatos son muy difíciles de elegir porque son uno mejor que el otro. El señor Juan Form entonces fue hoy, en nuestro programa del día, quien puso la letra. La música, en cambio, la puso el señor Benny Goodman. Intercalado con el relato de Juan Form, estuvimos escuchando Cuerpo y Alma, Body and Soul, por el Benny Goodman Trio, con la misma formación, After You've Gone, después de haberte ido, y China Boy, Muchacho Chino. Después de ahí pasamos al sexteto, Salón Rosado, Rose Room, y con el cuarteto de Para Dos. Después vino Jumping at the Hoodside, después una grabación en Moscú del año 62, One O'Clock Jump, o Jump de la Una. Después, Stealing Apples, que es lo que se está terminando en este momento. Y vamos a seguir un poquito más. Tengo ritmo. Thank you. El punto más alto de popularidad de Benny Goodman lo alcanza el 16 de enero de 1938, cuando da un concierto en el Carnegie Hall. A lo largo de ese año consiguió numerosos éxitos, como Don't Be That Way, que es un tema instrumental, y I Let a Song Go Out of My Hair, cantada por Martha Tilton. Don't Be That Way, digamos, que significa algo así como no seas así. Escuchémoslo. Goodman disuelve su orquesta en 1944. Aparece en la película Sweet and Lowdown en septiembre y actúa con un quinteto en la revista de Broadway, Seven Lively Arts, debutando el 7 de septiembre y alcanzando 182 representaciones. En abril del 45, su recopilatorio Hot Jazz fue un gran éxito. Organizó también su orquesta, produciendo temas mucho más exitosos. Había uno que incluso lo cantaba él mismo. Otro lo hace con Lisa Morrow. Goodman protagoniza una serie radiofónica con Víctor Borge en el año 46 y 47 y continúa grabando tras firmar con Capitol Records. Aparece en la película A Song Is Born en 1948 y empieza a experimentar con el bebop. A finales de 1949 disuelve de nuevo su orquesta y vuelve a organizar grupos temporalmente para giras y sesiones de grabación. Como decíamos, fallece en 1986 a los 77 años. Nos vamos despidiendo de Benny Goodman, escuchando comienza el Begin. Benny Goodman, lo mejor de las grandes bandas. Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.